El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Nos estaremos en parte en el Caribe, estaremos también en territorio, o estamos también en territorio palestino y conectados desde acá, desde Bolivia. Vamos con nuestra compañera Gaby para ya la presentación y la introducción del tema de conversación de esta parte del programa. Gaby.
Gracias, Pablo. Como el tema nos convoca, nos invoca, nos llama también a seguir conversando de este territorio que está atravesando por un genocidio tan cruel, es que vamos a encontrarnos nuevamente en la conversación con un hermano muy querido que está trabajando allá en ese territorio. Estamos nuevamente con Libre. Libre, querido, muchísimas gracias por el tiempo. Pedirte que saludes a la audiencia y nos cuentes qué es lo que ha estado pasando allá en ese territorio después del denominado alto al fuego.
Dale, muchísimas gracias por tenerme. Como usted estaba contando, yo estoy aquí como trabajador humanitario internacional aquí en la Franja de Gaza. Específicamente estoy ubicado en la ciudad de Gaza, que queda en el norte. Y la situación en este momento y lo que yo estoy tratando de decir a la gente que no está aquí es que en realidad no hay un alto al fuego, y eso tiene mucho que ver con lo que hemos visto. En realidad lo que estamos viviendo ahora es un genocidio más lento. Es decir, que desde el principio de este supuestamente cese al fuego, la Fuerza Sionista de Ocupación ha violado el cese al fuego ya 591 veces, matando más de 357 gazatíes y más de 900 heridos. Es decir, que los bombardeos no han parado. Ellos se están bombardeando todavía. Yo puedo escuchar los drones y tiroteos ahora mismo. Y la fuerza sionista está ocupando más del 58% de la Franja de Gaza en este momento. Entonces, en realidad, no debe estar hablando sobre un cese al fuego, porque en realidad lo que tenemos y nuestra realidad vivida es un genocidio más lento, y ni siquiera ellos están dejando toda la ayuda humanitaria entrar bajo el acuerdo del alto al fuego. Ellos tienen que dejar entrar 600 camionetas. No hemos recibido más de 117 camionetas diariamente, es decir, que menos de 30% de la ayuda humanitaria que iba a entrar en este periodo no ha llegado al pueblo gazatí. Incluso no está dejando entrar intencionalmente la tienda de campaña, y estamos en la temporada del invierno, donde hay lluvia, hace frío, entonces hay un gran problema en que cuando está lloviendo, como ayer, que las tiendas de campaña o los lugares donde la gente está quedando puede ser lugares hechos de sábana o lo que ellos tienen, está inundando. Entonces tenemos un gran problema de inundaciones, de que la gran mayoría de la población, más del 94% de la población, está viviendo en tiendas de campaña, en el suelo, y no tenemos ni suficiente recursos para ayudar a la gente, ni siquiera los medicamentos necesarios, porque la ayuda humanitaria que está llegando También es dirigido y controlado por las fuerzas sionistas, y ellos intencionalmente están bloqueando las tiendas de campaña, medicina y equipo para empezar un proceso de reconstruir, o sea, quitar los escombros para empezar a construir Gaza de nuevo. Entonces hay algunas cosas que ni siquiera estás entrando. Entonces estamos enfrentando muchas dificultades. Hay gente todavía muriendo de una hambruna, porque la comida que está entrando no es comida nutritiva ni fresca. Entonces la situación es bien grave, pero dentro de muchos de los redes se están hablando de un cese al fuego, así que la gente cree que ya las matanzas y los masacres han parado, pero no es cierto.
Libre, Pablo te habla. Dos consultas. Hace algunos días en el Cairo debiera reunirse una representación de la resistencia palestina con los garantes del acuerdo de paz, entre comillas, el acuerdo de alto al fuego. ¿Tienes información de cuál ha sido la respuesta de esta representación de los países garantes a los reclamos que debiera presentar la representación palestina sobre las violaciones que ha hecho Israel en este tiempo, desde el 10 de octubre, este tiempo de alto al fuego? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta: entre estos días, tal vez hoy o mañana más tardar, se ha anunciado de que la resistencia palestina entregaría de los últimos cuerpos de los israelíes que están en Gaza, y para dar paso a la segunda fase del acuerdo del alto al fuego. ¿Cuál es cómo se mira este hecho, ¿no? Hay la posibilidad, ¿cómo ven los palestinos allí en la franja de Gaza esta transición? ¿Cómo es esperanzador o no hay definitivamente posibilidades de que se pase a una segunda fase, y más bien los ataques israelíes arrecien mucho más todavía? Esas dos cosas, Libre.
Bueno, en términos de las violaciones y las respuestas de los países, hay que tomar alguna cosa en cuenta. Los términos de este alto al fuego fueron escritos sin la población gazatí, es decir, es un acuerdo de paz, entre comillas, escrito por los Estados Unidos y los sionistas a su favor. Y en términos de las violaciones, bueno, estamos enfrentando un gran problema en que hay un doble estándar, porque los israelíes siguen violando no hay, o sea, hay condenación en palabras, pero no en acción. Si por un parte Israel está rompiendo los acuerdos del cese al fuego, debemos estar viendo sanciones, rompiendo relaciones diplomáticas, etcétera, etcétera. Pero eso no está sucediendo en la gran parte, porque los Estados Unidos está usando lo que está sucediendo a su favor, porque dentro de los términos del supuestamente acuerdo de paz, los Estados Unidos van a mandar tropas a la franja de Gaza para ocupar militarmente a la franja de Gaza para asegurar que hay paz, entre comillas, y que la resistencia está desarmado. Ahora, la respuesta por parte de la resistencia, que es un grupo de diferentes facciones de resistencia contra la ocupación ilegal, ya han dicho que es su derecho bajo la ley internacional luchar contra cualquier ocupación ilegal. Y es verdad, ellos tienen razón. Ahora, desafortunadamente, el mundo no está condenando suficientemente estas más de 591 violaciones. Entonces, por eso digo que no hay ni acuerdo de paz ni cese al fuego, porque literalmente lo que estaba sucediendo sigue sucediendo. Entonces es súper difícil. Y estamos tratando de demandar que los países, o sea, hacen su parte y empieza un proceso de romper relaciones diplomáticas, buscar contabilidad por parte de las violaciones de este cese al fuego. Y por parte de los hazatíes, ellos están haciendo todo, siguiendo el acuerdo de paz tal como es, en términos de ayudar a buscar los cuerpos, incluso ayudando a la ocupación encontrar los cuerpos que están debajo de los escombros. Por ejemplo, hoy estaban oyendo un par de equipos que la Fuerza Sionista dejaron entrar para ir a buscar los cuerpos de los israelíes que estaban bajo los escombros. Entonces, ¿y cuál fue la segunda pregunta? Disculpa.
Respecto a la entrega ya de la totalidad de los cuerpos de los israelíes que estuvieron detenidos en Gaza, marcaba también el inicio de la segunda fase del acuerdo de alto al fuego. ¿Cómo ven eso desde territorio palestino?
Bueno, lo que hemos visto, porque esto es el segundo cese al fuego que ha sucedido mientras que yo estoy aquí, la Fuerza Sionista está buscando excusas para no entrar la segunda fase de este cese al fuego. ¿Por qué? Porque dentro de la segunda fase está escrito un cese al fuego permanente. Entonces ellos están inventando excusas para no llegar a ese punto. Ahora, aquí en la franja de Gaza, la gente estamos cansados. Estamos hablando de más de 2 años de un genocidio demasiado fuerte, donde la gran mayoría de la población han perdido sus casas, familiares, y están viviendo en tiendas de campaña sin acceso a electricidad, agua, saneamiento, comida, y cosas, o sea, dignidad. Entonces, hay, por un parte, hay gente bien que está andando bien pesimística sobre la situación. Escuchando los bombardeos, que los bombardeos nos han parado, que la ayuda humanitaria no está entrando, que los precios siguen demasiado altos e inaccesibles a la gran mayoría de la población que no han trabajado durante este genocidio. Y por otra parte, hay gente que tiene esperanza para empezar a reconstruir. Que es un proceso que va a tomar tiempo, pero por ejemplo la semana pasada la Universidad Islámica de Gaza empezaron clases de nuevo. Una de las 11 universidades empezaron a dar clases de nuevo por primera vez durante este genocidio. Entonces hay gente ya empezando a reconstruir usando los escombros o la destrucción o partes de sus hogares que todavía quedan para reconstruir algo parecido a lo que ellos tenían antes, para no normalizar lo que está sucediendo, pero para tratar de empezar a construir algo que puede poco a poco formar parte de la del proceso de reconstrucción aquí en la Franja de Gaza. Desafortunadamente también estamos enfrentando un gran problema hay intelectuales que están recibiendo becas para salir de la Franja de Gaza, pero ellos tienen que firmar un contrato para decir que ellos no pueden regresar. Entonces es algo bien chocante, porque hay alguna gente aquí que ya han sido desplazados forzablemente en 1948 y no han podido regresar a Palestina ocupada, a Cisjordania. Entonces hay un desplazamiento forzable sucediendo en este momento, y como no hay la infraestructura necesaria para educación, hospitales públicos, casas y cosas que la gente necesita, especialmente la juventud, para tener un futuro y para poder crecer suficientemente, hay personas que están preparando para salir, que es parte de la limpieza étnica, el desplazamiento forzable bajo condiciones de genocidio, o sea, por obligación, alguna gente está saliendo y nunca vas a poder regresar si la ocupación sigue. Entonces, hay como una mezcla de todo. Hay gente desesperado y otros que andan, o sea, con mucha esperanza y ya están empezando a reconstruir alguna cosa.
Libre, también hemos visto acá por plataformas y por el trabajo que vienen haciendo de cobertura, comunicación, varios hermanos y hermanas palestinos, palestinas que están allá, están denunciando la quema de la producción de oliva en sus campos, pero también la expulsión de sus propias tierras cada vez con más impunidad. ¿Se ha hablado algo de esto respecto a las instancias que están logrando pues socorrer la situación de ahí? ¿Hay algún tipo de denuncia más allá del que se realiza en plataformas? ¿Algo formal que se haya hecho llegar? ¿Hay algún pronunciamiento, tal vez?
Hay organizaciones que están organizando delegaciones de internacionales para venir a diferentes partes de Palestina para cosechar las aceitunas de forma de solidaridad de física con los palestinos, y esto tiene que ver también con los puntos militares que a veces no permiten los dueños de la tierra ir a su tierra para cosechar las aceitunas. Por un parte eso está sucediendo más que nada como en Cisjordania, pero todavía están enfrentando una gran problema de violencia colonial. Los sionistas no importan cuál es pasaporte la gente tienen. Si ellos se están ayudando a los palestinos, los dueños de la tierra, ellos se están enfrentando violencia, hasta que los internacionales se están yendo a los hospitales con huesos rotos, por ejemplo, que es sucediendo más y más. Porque ya los sionistas tienen el apoyo de los Estados Unidos, entonces nadie ha podido superar la violencia colonial apoyado y financiado por los Estados Unidos. En el caso de Gaza, más de 87% de la tierra agrícola ya ha sido destruido y o está en el área que estamos llamando la zona roja, que es el más de 58% de la franja de Gaza que queda bajo control militar por los sionistas. Entonces ni siquiera la gente aquí tiene acceso a la gran mayoría de las tierras agrícolas. Entonces es bien difícil. Sí hay gente aquí en Gaza cosechando y preparando para la temporada de aceituna, pero hay un escasez, vamos a decir. Entonces la situación está bien difícil, y no hay ningún tipo de seguridad para la gente que van a ir a sembrar o a cosechar en sus aceitunas. Entonces es difícil, y lo que podemos esperar es escuchar muchos cuentos de internacionales o gente que están viniendo a Palestina para ayudar, que están enfrentando violencia y o no están llegando a los lugares porque no tienen permiso del militar sionista.
Libre, respecto a las acciones que se han realizado para que sea posible de alguna manera este cese al fuego en estos territorios y que se pare el genocidio, y han rendido resultado porque se ha dictado, aunque no exista, como tú lo dices, y demuestra la potencia, el poder que tiene la acción popular, el movimiento articulado. ¿Sientes que es necesario seguir manteniendo esta articulación? ¿Cómo se mantiene? ¿Qué es lo que ahora hay que exigir desde estas articulaciones? ¿Y qué acciones más se pueden realizar en distintos territorios para que realmente este alto al fuego sea verídico y cese el genocidio contra el pueblo palestino?
Hemos visto que es posible sancionar a Israel. Ya hemos visto que Brasil y un par de otros países han sancionado a Israel, y otros países han puesto o han dejado de dejar, por ejemplo, los barcos que están llevando armas llegar a los puertos marítimos. Entonces estamos viendo que por la acción popular del pueblo, que en la gran mayoría en el mundo está contra este genocidio, que la acción está funcionando. En otros países más que otras, pero es decir que necesitamos más acción. La única razón por la cual este genocidio puede seguir es porque Israel tiene los suficientes recursos en términos de dinero, en términos de armas y en términos de apoyo. Entonces tenemos que buscar y seguir demandando romper relaciones económicas, diplomáticas y social con Israel en nuestros países, si es que nuestros países tiene relaciones diplomáticas con Israel, y tomar en cuenta de que históricamente el apartheid en Sudáfrica terminó por razones económicas. Entonces tenemos que pegar a los colonizadores donde más ellos lo van a sentir, que es en sus bolsillos. Entonces tenemos que hacer más, porque ya como la gente cree que hay un cese al fuego y ya el genocidio ha terminado, hay alguna gente que están siguiendo, por ejemplo, o que están yendo de nuevo a Starbucks, por ejemplo, que es en la lista de BDS, de boycott, y los ingresos de Starbucks se está subiendo. porque la gente cree que ellos han hecho suficiente y ya no hay un genocidio. Entonces tenemos que seguir educando y estando bien claro en que hay un genocidio más lento, no hay un cese al fuego. La gente sigue bajo condiciones inhumanas, los masacres siguen, y sí, tenemos que parar esto porque al fin y al cabo lo que permitimos aquí nos van a tocar, y ya estamos viendo eso geopolíticamente con todo lo que está sucediendo en el Caribe ahora mismo. Los Estados Unidos han matado más de 80 personas extrajudicialmente usando drones que estaban probados en Gaza. Y también los F-35 se están, hay 10 F-35 en Puerto Rico, en un base militar que los Estados Unidos está usando, y esos mismos aviones están, la Fuerza Sionista está usándolo ahora mismo en la Franja de Gaza. Entonces estamos viendo como lo que está sucediendo y lo que ya han sucedido en Gaza está poco a poco llegando hacia Latinoamérica y el Caribe, y poco a poco va a llegar a otros lugares. Por eso estamos diciendo que tenemos que tratar a este genocidio como si fuera, o sea, nosotros mismos, todos somos palestinos en lo bueno y en lo malo, porque esto nos va a tocar, y más al globo sur que los países occidentales. Entonces tenemos que estar bien pendientes y seguirlo organizando. Y, acciones tangibles.
Libre, muchísimas gracias por el tiempo, por compartir con nosotros y nosotras todo lo que está pasando aún allá en ese territorio, y por estar brindando el trabajo que tú estás dando en ese territorio también. Un gran abrazo, mucha fuerza a la lucha del pueblo palestino. No sé si quieres decir algo más para cerrar este espacio de encuentro, con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante y seguir conversando, y también hablar de aspectos, de experiencias que aún nos devuelven la esperanza, que también nos demuestran que es posible conseguir transformación social a través de nuestra lucha organizada.
Sí, bueno, nosotros estamos adaptando a la situación y sobreviviendo, por ejemplo, después de casi 2 años de trabajo, hoy por la primera vez hemos logrado construir y tener una planta de desalinación funcional aquí en el norte de la Franja de Gaza, donde vamos a estar distribuyendo agua potable a más de 200.000 gazatíes aquí en el norte, que no tienen acceso a agua potable constante, o que no tenía, y ahora van a tener acceso a agua potable. Entonces estamos buscando soluciones a lo que está sucediendo, y aunque quizás no son soluciones a lo largo plazo, tiene una, o sea, gran potencia en este momento, porque, o sea, la gente necesitan esperanza. Entonces tener acceso a agua es algo que ayuda un montón a las familias aquí, especialmente en el norte, donde no hay muchos recursos. Y mi mensaje es simple. Tenemos, o sea, todos somos palestinos, y lo que permitimos suceder aquí nos va a tocar. Entonces tenemos que parar lo que está sucediendo y estar por el lado correcto de la historia, especialmente la solidaridad dentro de las comunidades indígenas, que tienen una larga historia de no solo genocidio, pero también de resistencia contra nuestros colonizadores.
El hueco en el muro. Por la red de la diversidad.